Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo, sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
El término nearshoring se está volviendo uno de los temas de conversación y México, por la ubicación que tiene y su cercanía con Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales candidatos para beneficiarse de esta relocalización. Sabemos que conflictos entre Estados Unidos y China, así como el T-MEC, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, han sido algunos de los factores que están favoreciendo la relocalización. Y para hablar de este tema tengo a Diana Nava, que es reportera, y tenemos a un invitado, Diana. Cuéntanos más.
Así es, Luz. Gracias por invitarme. Como lo mencionas, a la par del boom económico que se supone traerá el nearshoring, hay una serie de obstáculos que tenemos que vencer o que tenemos que enfrentar. Uno de ellos está relacionado con el mercado energético. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Javier Mundo, socio líder de energía y recursos naturales para KPMG México y Centroamérica. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Luz. Un gusto estar con ustedes.
Javier, se espera que los efectos del nearshoring, exponencien entre 2024 y 2025 más o menos. Ya tenemos, por supuesto, un anuncio muy grande con algunas empresas automotrices. Entonces sabemos que específicamente en el tema energético, pues puede ser a lo mejor uno de los obstáculos para que toda esta tendencia se logre afianzarse aquí en México. Pero cuéntanos tú un poco desde tu experiencia. ¿Qué es lo que estás viendo en este sentido?
Correcto, Luz. En realidad, el tema del nearshoring y las inversiones que están llegando, se está esperando grandes cantidades de dinero, flujos que van a llegar al país, 24, 25, sí, también es un tema de mediano plazo, pero es muy importante el hecho de que el país pueda estar listo para poder contar con estas inversiones en suelo mexicano. Y para ello necesitas energía. Si no tienes energía, no vas a tener la capacidad de abastecer y suministrar a las nuevas inversiones, a las poblaciones, y por ende, pues no existirían los incentivos de manera puntual para atraer a las mismas.
Ok. Para ponerlo de palabras simples, Javier, y entenderlo correctamente, ¿qué pasa si México no tiene la capacidad suficiente para satisfacer la demanda que piden las empresas?
Mira, para que un país, o para, en este caso, hablando del tema del nearshoring, pueda florecer en el caso mexicano, necesitamos contar con energía eléctrica, ¿no? O sea, diferentes condiciones son las que son requeridas, pero aquí hablamos ahorita de energía eléctrica. Además de tener energía eléctrica, necesitamos tener condiciones de certeza jurídica, agua, talento especializado, porque de otra manera es complicado para las empresas pensar en esta relocalización. Cuando hablas de manera particular de energía, no solamente necesitas una suficiencia en el suministro, es decir, que sea constante, que sea también a precios accesibles, y cada vez más, por los aspectos ASG, se requiera que esta energía sea energía verde o energías limpias. Entonces, esa es una condición importante para que el nearshoring llegue al país.
Y justo hacia allá iba, los aspectos ASG, que es ambientales, sociales y de gobernanza.
Correcto.
Por un lado tenemos lo que tiene que ver con el suministro eléctrico, y por otro lado el suministro eléctrico renovable, o sea, que viene de fuentes como el sol, como el viento. ¿Qué pasa si México no tiene ese suministro en los próximos años? ¿Cómo afecta la intención de las compañías por llegar al país?
Mira, la canasta energética o la matriz energética en México está fuertemente cargada hacia los combustibles fósiles. Eso es un hecho. Y el poder llegar a la transición energética no es un tema de 1 o 2 años, como estábamos comentando. Es un tema de mediano o largo plazo. La matriz energética hoy en el país, alrededor del 60% de la energía eléctrica que se genera con energía basada en ciclos combinados, plantas de ciclo combinado, y requerimos gas natural. Hoy día, de acuerdo a las cifras del PRODECEN, alrededor del 31% de la energía eléctrica en el país es producida con energías renovables. 28.7, dice el IMCO, ¿no? Porque por ahí cambiaron la metodología. Pero eso no es suficiente. No es suficiente para poder cumplir las metas que tenemos como país para el 2024, que tenemos que llegar al 35%, y no es suficiente, perdón, para las compañías que a nivel internacional tienen una presión por parte de sus corporativos en tener energías renovables.
Y de los inversionistas, ¿cierto? Los inversionistas ya están pidiendo que la fuente sea energías renovables.
Correcto. Cada vez más estamos viendo los grandes fondos de capital a nivel internacional, en donde el hecho de que seas una empresa con los aspectos ASG se vuelve incluso en algunos casos más relevante o dedican más tiempo que ver en realidad a los estados financieros, ¿no? ¿Qué estás haciendo en realidad tú en tu materia ASG?
Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque, a ver, es una realidad. México, como dices, sí se requiere de energía eléctrica, energías limpias cada vez más. Pero ¿qué pasa entonces con estos países como el nuestro, donde tenemos muy presente el tema de las energías, bueno, sí, en combustibles fósiles? ¿Cómo ves este tema del nearshoring en este escenario?
Bueno, en el corto plazo México tiene que seguir teniendo la capacidad de brindar el suministro energético y seguirá siendo a través de gas natural en las plantas de ciclo combinado. Esa es la realidad de las cosas en el corto plazo. Necesitamos hacer una transición y para eso se requiere, en principio, retomar ciertas cosas. Una de las cosas que valdría la pena llegar a pensar nuevamente son las subastas eléctricas. Ese es el tipo de acciones que permite jugar a los privados en la generación de energías renovables.
Y Javier, no es ningún secreto que ahora mismo no hay nuevos planes ni de subasta ni para crear una gran cantidad de centrales. Tenemos por ahí un par de anuncios, ¿no? Un parque fotovoltaico en Sonora, algunas centrales de gas natural, sobre todo al sur del país. ¿Esto es suficiente? Y si no es suficiente, ¿eso nos quita un poco de potencial para ser receptores de nuevos complejos industriales?
Yo creo que México tiene el potencial para poder desarrollar energías renovables. En principio puede ser suficiente si garantizamos, insisto, esta condición de suministro eléctrico y mitigamos ciertos riesgos, ¿no? Como te decía, el 60% de la energía eléctrica se produce a base de gas natural y México es un país importador neto de gas natural. Entonces, esto puede ser jugar de alguna manera en el ecosistema. Sería deseable el hecho de poder empezar a tener generación de energías verdes, de energías renovables, en donde los privados jugaran un papel más importante. Pero hay una condición también que es sumamente relevante. No basta solamente con generar energía, hay que preocuparnos por el tema de la transmisión. Y el tema de la transmisión en el país es algo que tiene una deuda ya de hace algunos años.
En esta parte de la producción eléctrica, ¿está siendo suficiente para soportar la llegada de inversiones? ¿Cómo está siendo la parte, por ejemplo, no sé si ustedes tengan previsto algún escenario, números que tengan que ver o que nos ayuden a dimensionar un poco en qué parte estamos?
¿En cuanto a las inversiones?
Así es, sobre todo de energía eléctrica.
Bueno, en realidad, mira, para que pudieran llegar nuevamente las inversiones se requiere hacer alguna modificación de política pública, de política energética. Cuando hablamos del nearshoring y del papel importante que tiene la energía, es en el nearshoring llegarán cualquier tipo de industrias, pero todas las industrias, toda la actividad económica requiere principalmente el insumo de la energía eléctrica para poder operar, ¿no?
Oye, Javier, y a ver, el gobierno federal tiene intenciones por desarrollar algunos puntos en específico. Tenemos la parte del norte, no vemos Sonora, todo lo que ha pasado con el boom del litio, esta cercanía con Estados Unidos, lo que hace un poco es intentar pensar o se está planeando hacer un clúster ahí, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con baterías de litio. En la parte del sur también vemos lo relacionado con el corredor transísmico. ¿Hay planes ahí suficientes ahora mismo para garantizar esa llegada, para ver ese boom económico que se habla tanto desde el gobierno federal?
Mira, creo que el último estudio de Banxico, precisamente en donde ataca el tema de las economías regionales, habla precisamente de la zona norte del país. En la zona norte del país yo creo que tenemos las condiciones, también tenemos las condiciones en el Bajío. El reto, como bien lo dices, está en la parte del sur-sureste, ¿no? Entonces estos 10 parques industriales que se buscarán en el corredor transísmico necesitan asegurar que tienen la suficiencia energética y otra vez volvemos a lo mismo, tener puntos de generación cercano a donde está la demanda y dos, la capacidad de la transmisión, ¿no? El poner la energía en esa carretera que permita que llegue al lugar de consumo, ¿no?
Javier, entonces para ponerlo en términos simples, son dos tareas por distinto, ¿cierto? Por un lado, garantizar el suministro eléctrico desde la generación y por el otro, asegurar las redes de transmisión y distribución. ¿Es así?
Es así, lo dices bien, Diana. En realidad aquí la tarea que tenemos como país es en materia de transmisión, en la parte de distribución. Y por darte un par de datos, la Secretaría de Energía en el periodo 2015-2022 instruyó la construcción de alrededor de 300 proyectos entre transmisión y distribución. De los 300 proyectos, solamente alrededor de 30 habían concluido al cierre del 2022, ¿no? Entonces, la tarea es precisamente ahí, asegurar que transmisión y distribución se mueven hacia adelante.
Hablando sobre la necesidad del gas, las cifras oficiales nos dicen que México importa alrededor del 70% desde de gas natural desde Estados Unidos, porque se trata de un gas que en este país se produce a un bajo costo. ¿Esto consideras que puede ser un riesgo a largo plazo?
Mira, México tiene una situación única en temas de gas natural. Muchos países son importadores netos de gas natural, pero México es el único que tiene la importación con un solo jugador, fundamentalmente los Estados Unidos, y en un solo estado, que es Texas. En el 2021 ya vivimos una situación vulnerable. Cuando en el 2021 hubo el tema de las heladas en el estado de Texas, precisamente eso originó que no existiera la exportación suficiente hacia México, lo cual ocasionó apagones en el país, paros de maquinaria, plantas productivas, etcétera. Entonces, es un riesgo, si lo vemos desde el punto de vista matriz riesgos, okay. Quizás te diría yo que es un riesgo de una baja o media probabilidad, pero de un muy alto impacto, ¿no? No tener gas en el país con las condiciones en la manera en la que producimos electricidad es catastrófico para la economía, sí.
Claro, y vimos también altos precios, ¿no? Se compró el gas a precios muy, muy, muy caros. Oye, y a ver, México tiene reservas de gas natural, eso es real. En los campos petroleros hay algunas otras reservas de solamente gas. ¿Qué se debe hacer para detonar este desarrollo? ¿Y vale la pena desarrollar ahora mismo esos campos? ¿Va demasiado tarde? ¿Tú qué opinas?
Es una muy buena pregunta. Nos encontramos cerca del mercado y del productor quizás más grande a nivel mundial, ¿no? Con unos costos tan bajos que de repente el trade-off entre decidir si hacer los proyectos en México o seguir importando suele ser una conversación muy recurrente en diferentes foros. ¿Qué tendría que hacer México? En principio me parece que deberíamos de pensar en que los privados fueran aquellos que corrieran con los riesgos que vienen en la labor de exploración y de producción del gas natural. Y para que eso suceda necesitaríamos retomar las rondas petroleras. Entonces, el hecho de poder retomar ese tipo de temas incentivaría que sean los privados los que desarrollan esos campos de gas y por ende la producción que pudiera existir en el país.
Y ahora si nos centramos hacia adelante, ya hablaba de la necesidad de la subasta, de las rentas petroleras. ¿Qué otro tipo de inversiones se necesitan para asegurar pues justamente que este boom del que hemos hablado tanto pueda llegar al país, al menos de la mejor manera?
Mira, yo creo que pensando hacia adelante, como bien lo dices, lo que requerimos es la inversión energías renovables. Necesitamos asegurar que tenemos ese pad en donde algunos países en Latinoamérica van más adelantados que nosotros. Tenemos por ahí el caso chileno, quizás hasta propio Costa Rica. Necesitamos desarrollar inversiones en ese sentido. Esas inversiones tienen que venir fundamentalmente del sector privado. Y para que tú generes esa energía a partir de fuentes renovables, después necesitas asegurar que tienes esta carretera que decimos para ver en dónde la vas a meter. Entonces, las inversiones en el sistema de transmisión se vuelven fundamentales también. Y por último, creo que el hecho de retomar, como bien decíamos, las subastas, agrega al país condiciones que en el 2017 fueron únicas y fueron récords mundiales, ¿no? El hecho de producir con energías renovables a tan bajo costo, ya México probó la capacidad de hacerlo y creo que el potencial existe en lo solar, en lo eólico y en algún otro tipo de energías hacia adelante.
Oigan, pues este tema de nearshoring, como verán, es no solamente la llegada de empresas, se requiere, como hemos hablado en este episodio, de muchísimos más recursos indispensables como la misma energía. Los invito a que nos dejen sus comentarios, ya sea en YouTube o en Spotify, donde sea que nos escuchen, y cuéntenos qué les está pareciendo este tema energético del que nos habla Javier. Y bueno, Javier, ¿algún lugar donde podamos contactarte, donde los usuarios, si tuvieran alguna duda adicional, pudieran ponerse en contacto contigo, conocer más?
Con todo gusto, Luz. Muchas gracias. Gracias, Diana, por la invitación. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como KPMG México, nuestra página de internet kpmg.com.mx o bien en el correo asesoria@kpmg.com.mx.
Diana, muchísimas gracias por estar en este episodio de Cuéntame de Economía. Y bueno, no se pierdan este y otros temas en expansión.mx. Nos vemos en el siguiente episodio.
Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.
Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página, javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.